COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3, contándoles la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora. En este lunes 22 de julio del 2024, que nos deja a vueltas del primer fin de semana de la temporada compartido del Club Deportivo Tenerife. Y es que el pasado sábado el conjunto blanquiazul visitó el Antonio Domínguez de los Cristianos para enfrentarse al Club Deportivo Marino en el primer partido de pretemporada. Victoria clara y solvente de lo de Óscar Cano por 0-6. Seguramente que la conclusión o las conclusiones que saquemos de ese partido nada van a tener que ver con las del comienzo de temporada. Un equipo plagado de jugadores de la cantera, con muchos futbolistas que se tuvieron que quedar fuera de la convocatoria por problemas físicos, ya saben, la lesión de gravedad de José Amo. Tampoco pudieron participar ni José León, tampoco lo pudo hacer Alex Corredera y Aitor Sanz con molestias musculares, ni tampoco el último fichaje, o bueno, ya penúltimo fichaje del Club Deportivo Tenerife, Adrián Guerrero, porque desde anoche ya está en la isla Alejandro Cantero, el extremo que llega procedente del Levante y que se compromete con el equipo chicharrero, que viene a complementar la parte ofensiva del conjunto blanquiazul. Un equipo que ha confirmado en las últimas horas que supera la cifra de 5.500 abonados, una cifra que está muy por debajo de la que tenía el Club Deportivo Tenerife la pasada temporada por estas fechas. Y es que a 23 de julio, hoy es 22, a 23 de julio del año 2023 el Tenerife tenía nada más y nada menos que 9.800 abonados, es decir, 4.400 más de los que tiene esta temporada a estas alturas. Recordarán que la semana pasada se pasó por estos micrófonos Santiago Posas, el director general del Club Deportivo Tenerife, y nos decía que no se podían comparar las campañas de abonados de esta temporada con la de la pasada, porque había empezado mucho más tarde la de esta campaña. Pues me he tomado la molestia de calcular, de mirar la proyección a estas alturas, comparándolo con la temporada pasada y con el inicio de competición que está previsto, ya saben, para el próximo 19 de agosto para el Club Deportivo Tenerife. Pues bien, si uno se pone a calcular y a comparar y ajusta un poco la proyección, el Tenerife a 10 de agosto va a tener 9.000 abonados. Es triste, ¿eh? Si uno hace la proyección, 9.000 abonados a 10 de agosto. Esperemos que el Tenerife en pretemporada convenza un poco más a los abonados del Tenerife, porque si nos quedamos en esa cifra, si hacemos la comparación con los 15.000 de la pasada temporada, perder 6.000 abonados en solo un año, cuidado con la cifra. Esto puede cambiar, es una proyección con los números que tenemos hasta ahora y llevándolos, insisto, hasta el próximo 19 de agosto. A día 10 el Tenerife tendría 9.000 abonados. A mí me parece triste, pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando y esperemos que la gente vuelva a ilusionarse con el equipo. Veremos también cómo avanza el mercado de fichajes y si el club consigue traer futbolistas que despierten de nuevo la ilusión y el interés del aficionado blanquiazul, pero los números están ahí, los números no mienten. Como solíamos decir la temporada pasada, el dato mata al relato. Lo analizaremos hoy, esa cifra de abonados del Club Deportivo Tenerife, nuestro tiempo de análisis, pero también tenemos que actualizar cómo está el mercado de fichajes para el Club Deportivo Tenerife, porque hay movimientos y puede que en las próximas horas se confirmen otros, así que lo vamos a actualizar dentro de un momentito. Con la realización técnica de Jorge Medina, con el trabajo en la producción de toda la redacción de Deportes, les saluda hoy en nombre de ya Cristian García Dávila. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la... irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Mortel! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo Mac Extreme, sabor bestial.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este martes, 23 de julio, Herrera en Tenerife, desde Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales. A partir de las 10, te contaremos todo lo que el municipio tiene preparado para las festividades de Santiago Apóstol. Martes 23 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde Santiago del Teide, por sus fiestas patronales. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítela del 29 de julio al 4 de agosto en el Palacio de Carta, Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, Fundación Unión Deportiva Las Palmas y Sociedad de Desarrollo. Canarias en el Olimpo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:08, nos metemos de lleno en la actualidad del Club Deportivo Tenerife, que hay muchas cosas que actualizar y que contar. Empezamos por lo último, o por casi lo último. La llegada de Alejandro Cantero anoche al aeropuerto Tenerife Sur, procedente del Levante. Se ha convertido en nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife después de desvincularse del conjunto granota. Este es Cantero, en sus primeras declaraciones nada más aterrizar.
Pues sí, estaba ya deseando llegar aquí a la isla, a Tenerife, para empezar, sobre todo ya en cuanto antes a entrenar y a ponerme a disposición del equipo. Sí, sé que esto es un gran club histórico y tengo mucha ilusión y muchas ganas de aportar todo lo que yo pueda para que el equipo vaya lo mejor posible. Hombre, al final cuando todos estamos juntos es todo mejor, entonces que la afición nos apoye mucho, nosotros daremos todo lo posible para ganar todos los partidos que se pueda. Y yo quiero seguir creciendo como jugador, me parece que el Tenerife es un sitio ideal para ello y espero que vaya muy bien y seguro que será así.
Alejandro Cantero, refuerzo para la parcela ofensiva del Tenerife. Puede actuar de extremo, lo puede hacer también de delantero. Estuvo en, o se crió, o creció futbolísticamente, ya lo saben, en el Levante. Primero en el filial, en el Atlético Levante, en el que estuvo entre las temporadas 18-19 y la 20-21. Por cierto, en la 18-19 coincidió en las filas del filial levantinista con Shaq Moore, el que fuera lateral derecho del Club Deportivo Tenerife, y posteriormente lo subieron ya al primer equipo y disputó incluso partidos en primera división con el Levante, después con el descenso del conjunto granota a segunda también fue pieza importante y estuvo en el primer equipo, insisto, entre la 20-21 y la 23-24. Si le sumamos todos los partidos como levantinista, 138. Marcó 11 goles. Por lo tanto, no parece que vaya a ser un refuerzo que a nivel goleador le vaya a aportar muchos números al Tenerife. En sus últimas temporadas en segunda, 4. Yo solo estoy dando los números que tiene Alejandro Cantero. Que oye, ojalá que aquí explote y consiga superar esa cifra y sea un jugador diferencial en el Club Deportivo Tenerife. Pero sus números hasta hoy dicen lo contrario. Yo no estoy diciendo que sea tampoco mal futbolista, pero no creo que sea uno de esos refuerzos de los que nos hablaban desde la comisión deportiva, desde el Club Deportivo Tenerife, que, bueno, todo el esfuerzo económico iba a llegar para los jugadores ofensivos, para dar ese salto de calidad a la plantilla. Yo creo que salto de calidad con Cantero, mucho no damos, pero es opinión personal, ¿eh? E insisto en otra cosa, ojalá la rompa y me calle la boca. Este es el que ya está aquí. Llegó anoche, como han escuchado, a Tenerife. El siguiente en llegar debería ser Josep Gallá, el central que hasta ahora estaba en el Real Club Deportivo Mallorca, que la pasada temporada jugó cedido en el Amorebieta y que podría ser el siguiente fichaje en anunciarse en el Club Deportivo Tenerife. Está libre, ¿eh?, después de desvincularse el pasado 29 de junio del equipo Bermellón. Y después está el nombre de Michael Mesa. Situación con Michael Mesa. El Zaragoza, y para ser más exacto, Juan Carlos Cordero, no se baja del burro, como se suele decir por aquí, por nuestra tierra, y ha vuelto a dar una negativa a la última oferta que le había trasladado al Club Deportivo Tenerife por el jugador tinerfeño. Ante esta posición del Real Zaragoza de, bueno, decir que no a prácticamente todo lo que ofrezca el Club Deportivo Tenerife, y pese a las pretensiones que tiene Michael Mesa y las intenciones del jugador, que ya le ha transmitido a Juan Carlos Cordero y al Zaragoza que se quiere marchar, que quiere jugar en el Tenerife, pues parece que el club se va a mantener en su posición. ¿Esto qué hace? Pues que se activen diferentes opciones. Ha salido el nombre de Johnny Montiel, futbolista del Rayo Vallecano, que la pasada temporada estuvo cedido en el Burgos y que anteriormente también estuvo en el Real Valladolid. Yo lo que les puedo contar de Johnny Montiel es que el Rayo Vallecano está como loco por encontrarle una salida a Johnny Montiel. Está en su último año de contrato y, por lo tanto, solo existen dos opciones. O que se desvincule y pueda firmar libre por cualquier equipo, o que renueve y salga cedido. Pero esta situación hace que la pelota esté en el tejado del jugador y también en parte del Tenerife. Porque, como les he podido contar, el Rayo Vallecano está como loco por sacarlo del equipo madrileño. Por tanto, aquí tienen que pasar dos cosas. La primera, que Johnny Montiel quiera firmar por el Club Deportivo Tenerife, tiene otras propuestas también encima de la mesa, que se acabe decidiendo por el conjunto blanquiazul, y que el Tenerife finalmente decida que quiera a Johnny Montiel. Pues sabemos cómo funciona esto. El Tenerife se puede interesar, puede preguntar por Johnny Montiel, pero después salirle otra opción, o que finalmente se pueda desbloquear lo de Michael Mesa, que parece difícil, prácticamente imposible, y por tanto ya no quiera al mediocentro ofensivo del Rayo Vallecano. Pero insisto, lo que les podemos contar de Johnny Montiel es que el Rayo Vallecano está como loco por sacarlo. Así que veremos en qué queda todo esto. En cualquier caso, para conocer un poquito más cómo está la situación, me voy a ir hasta la redacción de Deportes COPE en Madrid para saludar a mi compañero Carlos Ganga y que nos cuente un poco cómo está la cosa por allí. Hola Carlos, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos a todos. Bueno, Johnny Montiel, yo creo que es un jugador que tiene todas las papeletas para salir del Rayo Vallecano en este mercado de fichajes de verano. No ha convencido mucho su última temporada en segunda división. En primera, las pocas oportunidades que ha tenido tampoco las aprovechó al 100%. Y no parece que Íñigo Pérez vaya a contar con él para la próxima temporada. Así que le queda un año de contrato. Lo normal es que salga ya traspasado y se desvincule del Rayo este verano, a no ser que quieran ampliarle el contrato y buscar otra cesión. Pero todo apunta a que sí, a que Johnny Montiel va a buscar un nuevo destino en segunda este año.
Gracias, compañero. Pues nada, lo dicho. Así está la situación con Johnny Montiel. Otro nombre que me ha llegado en las últimas horas y por el que hemos preguntado es el de Ilias Chaira, futbolista que la pasada temporada estuvo cedido en el Club Deportivo Mirandés y que pertenece al Girona. En este caso, la situación de Ilias Chaira es que tiene muchísimas novias. El Tenerife tendría mucha competencia si quisiera traer cedido al extremo del Girona. En cualquier caso, seguiremos investigando al respecto porque es un nombre que me ha llegado esta mañana. Lo que sí que sé es que es muy del gusto de Juan Guerrero, del director deportivo, del máximo responsable del área deportiva del Club Deportivo Tenerife. Así está la cosa en cuanto al mercado se refiere en el conjunto blanquiazul, un equipo que, ya saben, este fin de semana disputó su primer partido amistoso de pretemporada, victoria por 0-6 frente al Club Deportivo Marino, y tras el encuentro tuvimos la oportunidad de poder charlar un ratito con Óscar Cano, con el entrenador blanquiazul en sala de prensa. Un Óscar Cano que hacía este balance de lo visto en ese primer encuentro.
Es una continuación, ¿no?, del trabajo de las dos primeras semanas. La verdad que estoy muy satisfecho con el equipo, con la cohesión, que eso al final también ayuda a jugar mejor, ¿no? Y bueno, contento también con la energía de los chicos jóvenes. Nosotros tenemos que tener especial cariño, ¿no?, por nuestra gente, por la gente que viene del fútbol base. La verdad que están colaborando y aportando mucho en ese día a día. La gente que ya estaba en la plantilla, la verdad que todo aquello que me habían contado se hace realidad, en el sentido de que es una gente muy trabajadora, gente que siempre tiene una gran predisposición a todo. Es un equipo muy solidario y bueno, vamos a ver si podemos ir recuperando a la gente poco a poco, que por diferentes problemas no han podido participar hoy, que son demasiados, y podemos completar la plantilla. Y bueno, y todo esto que estamos viviendo en el día a día se hace realidad y sobre todo se ejecuta y se transforma en puntos, ¿no?, en la liga, ¿no?
El sábado, después del partido, todavía no era oficial la llegada de Alejandro Cantero. Se confirmó ayer domingo por la mañana, pero el míster evidentemente ya lo sabía. Le preguntamos en esa rueda de prensa por el mercado, por si había algo inminente por cerrarse o si ya tendríamos que esperar un poquito más para confirmar nuevas incorporaciones.
Cosas van muy despacio, ¿no? Ahí está Mauro, Juan, la comisión deportiva, ¿no?, haciendo un gran esfuerzo, trabajando diariamente para que tenga o que tengamos las mejores herramientas. Será el transcurso de la hora las que digan si lo que está por venir se acelera o se demora, ¿no? Ahora mismo no te sabría decir tiempos, ¿no?, porque realmente el fútbol profesional no te permite hablar de tiempos concretos. No, la lista ya está hecha y Mauro, en la presentación de los distintos jugadores, ha ido hablando de ellos, ¿no? Es decir, ya sabéis todo el mundo lo que la dirección deportiva persigue para tener un equipo más completo si cabe, y por ahí van las cosas. Es decir, yo creo que lo veis publicado en todos los medios, y bueno, el perfil de los jugadores que buscamos está orientado hacia esas noticias que ya Mauro ha dado, ¿no?
Y un último sonido, quizás el más destacado de su comparecencia después de ese encuentro, en el que le preguntaba yo por cómo estaba gestionando desde que se hizo oficial su llegada al Club Deportivo Tenerife hasta el día de, en este caso, el partido, el sábado. ¿Cómo lo estaba llevando eso de que, bueno, se le criticara su labor como entrenador incluso antes de llegar a Tenerife? No es fácil, no es un entorno sencillo el del conjunto blanquiazul. Pues así lo analizaba el entrenador del Tenerife.
En primer lugar, a mí me enseñaron a respetar la opinión de los demás y a tratar de cambiarla a través del trabajo. Y eso es a lo que me dedico, ¿no? Es decir, yo creo que es normal que la gente opine, que es normal que la gente sea más simpática, ¿no?, hacia otro tipo de decisiones que hayan podido tomar desde el club. Yo lo único que tengo que hacer es lo que me han enseñado: respetar, agachar la cabeza, agradecer, como tú bien dices, gestionar todo eso y tratar de que de la ciudad deportiva salga la mejor energía para que la gente que todavía opina, ¿no?, que bueno, que no se tomó la mejor decisión, pues cambie de opinión, ¿no? Mi respeto máximo, porque es mi gente, llevamos todos el mismo escudo, ¿no?, y para mí eso es lo más importante, más allá de lo que se pudiese generar el día que anunciaron mi llegada al club, ¿no?
Chapo por Óscar Cano, por la respuesta, por la forma de afrontarlo y porque demuestra que no pasa nada por este tipo de situaciones. Va más en la persona, en la forma de gestionarlo, que en sí lo que conlleva. A mí, personalmente, me gustó el primer contacto que he tenido esta temporada con Óscar Cano. No le conocía y me gustó su talante, su forma de afrontar las preguntas, de contestarlas y de hacerlo sin ningún tipo de problema. Proyecta, sinceramente lo digo, miren que he sido crítico con el fichaje, de hecho sigo pensando que el Tenerife debería haber buscado otro perfil de entrenador, pero eso es opinión personal, pero como yo no tengo problema en rasgarme las vestiduras, ni se me caen los anillos, ni nada de esto, me ha gustado la primera toma de contacto. Me gusta que el entrenador del Tenerife esté seguro de sí mismo y que lo exprese como lo ha hecho en esa primera comparecencia. Después aquí queda todavía mucho por recorrer y muchas comparecencias de prensa y muchos problemas que atajar por los que preguntarle y a ver cómo responde. Pero de momento, insisto, la primera toma de contacto me ha convencido. El partido deja varias conclusiones que sacar y varios momentos destacables. Por ejemplo, las buenas sensaciones que dejó Dani Fernández. Chaval, 16 años, que ya ha debutado en partido oficial con el Club Deportivo Tenerife, lo hizo la pasada temporada, que asistió en uno de los goles del partido frente al Marino en un saque de esquina en el que anotó Jan Bodiger y que fue elegido mejor jugador del partido. Muy buenas sensaciones dejó el pibe. Pero ha quedado un poco eclipsado, entre comillas, por el debut de Manu Montero, porque lo ha hecho con 15 años, 8 meses y 12 días. Un niño de 15 años ha debutado con la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Es verdad que no es en partido oficial, pero yo creo que es destacable. Otra de las cosas que nos deja el partido, Jesús Belsa, actuando de lateral izquierdo, en una posición en la que evidentemente no es la suya y por lo tanto queda un poco dañado o perjudicado lo que puede ofrecer, pero que volvió a dejar buenas sensaciones. Es verdad que solo jugó un ratito, pero dejó tan buenas sensaciones que equipos estaban viendo el partido, representantes de equipos que estaban viendo el partido, ojeadores, han preguntado por Jesús Belsa, por su situación. Equipos de primera, también alguno de segunda. Un Jesús Belsa que recientemente ha cambiado de representante, ahora está en Footfield, agencia de representación que también lleva a Teto y Adrián Guerrero. Por cierto, Adrián Guerrero ha venido a Tenerife rechazando un ofertón. Y cuando digo ofertón, lo digo con mayúsculas, negrita y cursiva, un ofertón al que dijo que no por venir al Tenerife. Estas son las cosas que demuestran o que hacen ver que hay futbolistas que prefieren venir a un club como el Club Deportivo Tenerife ganando menos dinero que irse a otros para ganar billetitos. Así que hay que tenerle en cuenta también ese gesto a Adrián Guerrero, que después, bueno, es respetable como cuál sea su rendimiento, evidentemente, lo valoraremos más por eso que por otra cosa, pero, insisto, ha rechazado una oferta muy importante, muy gorda, para acabar viniendo al Club Deportivo Tenerife. Hasta aquí la información del conjunto blanquiazul. Ahora lo que nos queda es analizarla en nuestro tiempo de análisis dentro de un momentito.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Yeah.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este martes, 23 de julio, Herrera en Tenerife, desde Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales. A partir de las 10, te contaremos todo lo que el municipio tiene preparado para las festividades de Santiago Apóstol. Martes 23 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde Santiago del Teide, por sus fiestas patronales. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítela del 29 de julio al 4 de agosto en el Palacio de Carta, Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, Fundación Unión Deportiva Las Palmas y Sociedad de Desarrollo. Canarias en el Olimpo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo a vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 27, antes de ir a nuestro tiempo de análisis, déjenme decirles que está prevista para esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, una recepción del Cabildo Insular de Tenerife a José Pérez, con motivo, ya saben, de la selección española en la Eurocopa de Fútbol. Estaba previsto, en primer lugar, que también estuviera Pedri, el tinerfeño, pero no va a poder acudir porque está recuperándose de esa lesión que le impidió jugar la recta final de la Eurocopa. En esa recepción van a estar, evidentemente, la presidenta del Cabildo Rosa Dávila, el vicepresidente López Afonso, la consejera de Deportes Yolanda Moliné, el alcalde José Manuel Bermúdez y el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mansito. Va a tener, insisto, lugar esta tarde a partir de las 5, pero nosotros esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con Rosa Dávila, con la presidenta del Cabildo, que primero le preguntábamos por esa gran noticia para la isla de Tenerife de que la Ciudad Deportiva Javier Pérez sea subsede del Mundial 2030.
Bueno, pues para nosotros es un honor también, muy contentos, muy satisfechos. Tenemos unas instalaciones en la Geneto, en la que pertenecen al Cabildo Insular de Tenerife, y vamos a poder acoger, ser subsede, y estamos muy muy satisfechos de tener ese equipamiento que nos permite pues recoger esos entrenamientos de los equipos que van a jugar en el Mundial.
Y la presidenta también hablaba de esa recepción a José Pérez y emplazaba a la visita de la selección española el próximo 18 de noviembre a Tenerife como la oportunidad para también organizar esa recepción a el tinerfeño Pedri, que no va a poder asistir a la de esta tarde.
Bueno, es que Pedri está en este momento recuperándose. Yo he hablado con los dos y Pedri podrá estar disponible cuando vengan a jugar, como saben, viene La Roja a jugar en el mes de noviembre, y será entonces donde podremos hacer ese reconocimiento a ambos y además entregarle la medalla a los dos hijos ilustres de la isla de Tenerife.
Lo dicho, pues esta tarde a partir de las 5 recepciona a José Pérez en el Cabildo Insular de Tenerife y estaremos para mañana contar la mejor información de esa recepción. 2:30, ahora sí llega nuestro tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Tiempo de análisis que hoy compartimos con José Miguel Galarza. Hola Galarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, buenas tardes, bien hallado.
Y también con don José Rojas. Hola Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás cabreado?
No, ya digamos que el tiempo lo cura todo, aunque aún me sienta un poco robado.
Se te fue el rencor a medida que han pasado los días y ya estás analizando la situación desde otro punto de vista y me estás dando la razón, de hecho ya. Incluso.
No, la razón no la vas a tener nunca, pero bueno, me queda el consuelo de que por lo menos la porra, que es de lo que estamos hablando, la porra de la Eurocopa, de la que fui completamente maltratado, por lo menos cayó en buenas manos, en las manos de Contreras, que es otra persona que sabe de fútbol y un tío responsable.
Hoy tenemos a Rojas, que
y el
fue,
tercer puesto
sí,
también,
sí,
¿eh?
No. Hoy tenemos a Rojas, que fue líder. Bueno, durante prácticamente, no sé si decir el 75% de la porra, y que le arrebataron ese liderato en las semifinales y en la final. Entonces, es normal que el hombre esté dolido, pero las normas son las normas. José Miguel...
Pero bueno, digo, para terminar con esto de la porra, tú sabes que yo advertí que yo estaba seguro que iba a ganar España, pero por llevarme una alegría seguro, pues puse que ganaba Francia, porque o me llevaba la alegría a la porra o me llegaba la alegría que ganara España, con lo cual al final fui feliz.
Eso es verdad, eso es verdad.
José, yo solo estaba seguro de que le iba a ganar a alguien del tertulión de los lunes, con lo cual se cumplió el objetivo y las perras se quedan para celebrarlo a la vuelta del verano.
Díselo a Contreras.
Bueno, con el permiso de Contreras. Claro,
pero tampoco vamos a decir en qué posición quedaron algunos otros que forman parte
de la
incluso el que lo compuso porque iba a estar feo.
No haga sangre.
Además nos está escuchando nos está atendiendo el tercer clasificado de la porra de la Eurocopa, así que bueno, tampoco hay que dramatizar. Que Galarza, yo creo que si Rojas fue el líder durante el 75% de la porra, Galarza estuvo en el podio el 90%.
Ah, también estaba, hasta que llegó la alta montaña. Y ahí Contreras ya no lo vamos, se puso intratable.
Sí, señor, llegó ahí, metió el sprint final en los Alpes y se alzó con el título. Bueno, hay que hablar de muchas cosas, Rojas, Galarza, pero yo les empezaría preguntando por, no sé si vieron el partido del sábado. Es verdad que para sacar conclusiones, pues tampoco da para mucho, una victoria abultada del Tenerife, mucha diferencia de nivel, pese a que tampoco el Tenerife contara con muchos jugadores de la primera plantilla, pero ¿qué sensaciones les dejó, qué destacan de ese primer partido de la era Óscar Cano? Venga, Galarza.
Vale, a ver, en la parte grupal yo creo que poco, porque como tú bien dices, es el primer partido de la pretemporada, los equipos llegan físicamente como llegan, encima el Marino creo que, por lo que oí, que tenía pues mucho menos carga de trabajo todavía que el Tenerife, con lo cual si le sumas eso, la diferencia de categoría, pues evidentemente el rival se queda en muy aminorado, ¿no? Yo me quedo en este tipo de partidos más con los detalles individuales, y igual que la temporada pasada, que fue una situación un poco similar en lo que era la de disponerlo de los efectivos profesionales, me quedo con la gente de arriba, de Geneto, de la gente de cantera, con la respuesta de muchos de ellos, especialmente con la de Pablo, que sin ser ya un jugador de la cantera en el sentido de jugador de filial, yo creo que volvió a demostrar que tiene sitio, creo que sobradamente, en esta plantilla. Y me quedo también con la segunda parte de Dani, que es un chiquillo al que cuanto más veo, más me va gustando. Yo no sé si entraríamos en el debate si tiene edad para que lo proyecte ya el club hacia metas mayores, o si hay que seguir cuidándolo mucho, pero ahí me da la impresión de que hay mucho más jugador de lo que pensamos.
¿Roja?
Yo el partido no lo vi, Cristian, o sea, poco puedo aportar. Me quedo con las opiniones que he leído después, bueno, en el sentido de que parece que el equipo dio una buena sensación, de que, como decía Galarza, los chicos de la cantera, bueno, la mayoría aprovechó su momento, porque al final, si eres jugador de la cantera, este momento de pretemporada es un momento clave, que si te va muy, muy bien, casi puede marcar toda tu carrera deportiva, y me quedo con eso, y me quedo también con que, bueno, algún jugador ya ha declarado con que las ideas futbolísticas de este año son diferentes a las del año pasado, y bueno, digamos que eso ya es una buena noticia.
Sí, sobre todo para ti. Ha abierto dos melones...
Y para el equipo, ¿eh?
Ha abierto dos melones que tenía yo apuntados por aquí para tratarlos, José Miguel Galarza, en sus primeras impresiones de lo que dejó el partido frente al Marino. Uno es el de Pablo Hernández, porque yo coincido mucho con la opinión de José Miguel Galarza, de que es un jugador que a mí personalmente me encanta y que no entiendo cómo no puede tener oportunidad de quedarse en esta plantilla del Club Deportivo Tenerife, y más teniendo en cuenta eso de lo que hablaba ahora también Rojas, de la nueva idea del Tenerife. A mí el chico Galarza Rojas, cada vez que lo veo, me desprende tantas cosas positivas y buenas en el análisis meramente táctico de fútbol en sí, que no entiendo la postura del Tenerife, porque Óscar Cano dijo el otro día después del partido que sigue contando con él, que hasta que no le digan lo contrario va a contar con él, pero claro, es que desde el club nos siguen insistiendo en que se le está buscando una salida.
A ver, yo creo que es de estos jugadores, de estos futbolistas, que solo con la apariencia física o con la apariencia en la indumentaria ya es distinto. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es un jugador pelotero, un jugador que tiene recorrido, es un jugador que la pide, que no se esconde, que resuelve rápido, por lo menos visto en el partido del sábado, y bueno, y lo que le vimos el año pasado, un jugador que de toque fácil para quitarse el balón cuando está encimado. Yo creo que es un 6 más que correcto para el equipo, y además yo creo que puede ser un 8 en esta propuesta que vimos el sábado de Óscar Cano, que efectivamente es un fútbol mucho más directo del que veníamos viendo anteriormente con Garitano. Yo creo que es un jugador que también puede ser un buen complemento a la posición del 8, en la que además el míster yo creo que ha hablado mucho, sobre todo con el fichaje de Diarra, de la importancia que le da a ese puesto en el campo. Yo tengo claro que debería estar. Tengo claro también que las temporadas en segunda son enormemente largas, se hacen eternas. Tengo claro que va a haber, por desgracia, lesiones y sanciones. Que lo tenía el año pasado, que este chico tenía sitio y tiene sitio en la primera plantilla.
Rojas, ¿algo que declarar?
No, yo coincido con Galarza, y no puedo decir otra cosa porque encima se enfada porque él es un defensor de Pablo. Estará su padre y luego está Galarza. Pero claro, este año es que encima tienes, en primer lugar, lo que hemos dicho, que digamos que la idea de fútbol que parece que va a tener el equipo es mucho más compatible con el fútbol que ofrece Pablo, y una situación que se repite respecto al año pasado, que es que jugadores con el perfil de Pablo prácticamente no hay en la plantilla. Se habla de Corredera y poco más. Si quieres tener un medio centro organizador que le pueda dar eso que decía Galarza, que le puede dar Pablo, juego, dinámica, movimiento de balón, recorrido, es que no hay futbolistas de ese tipo en la plantilla. Solo por eso, yo entiendo que lo lógico, salvo que viniera otro jugador en ese puesto con más experiencia y más contrastado y que supieras que te iba a dar más cosas, si no, yo, si jugamos a lo que dice Óscar Cano que vamos a jugar, a mí me parece que sería un jugador muy útil.
Totalmente. Y el otro melón que me abría José Miguel Galarza es el de Dani Fernández, el chico que ya debutó en partido oficial incluso con la camiseta del Tenerife la pasada temporada, que volvió a demostrar, a dar destellos de lo que puede ser este futbolista. Galarza, asistencia incluida en el gol de Jan Bodiger, pero no solo por la asistencia, sino por lo que desprende el chico, ¿no?
El chico es otro, bueno, a ver, igual que Pablo, es otro chico que es mucho más joven, muchísimo más joven, pero que no se esconde, que tiene calidad, mucha más que Pablo en ese sentido, con el balón, el córner, quitado, sacado del contexto de lo que es el partido, es una joya de lanzamiento, es una cosa, y más en un equipo, Cristian, que bueno, tú llevas diciendo, lo llevamos haciendo los años, con poca efectividad, balón parado, con jugadores incapaces de sacar un córner, ya no te digo tirar un tiro libre directo. Entonces, a mí, como decía antes, me queda la duda si es el momento, que yo creo que sí, de proyectarlo definitivamente, digamos, o sea, de darle más galones y que sea un equipo, un jugador fijo en la segunda plantilla y con una presencia más o menos constante en la primera. Salvando las diferencias, son enormes, enormes, ¿no? Entiéndaseme bien, tenemos el caso de Yamal en el Barcelona, la discusión aquella que hubo desde el primer momento, que si era muy joven, que si para tanto partido seguido, para tanta titularidad. Insisto, salvando las diferencias, son enormes, estratosféricas. Yo creo que estamos ante una duda que creo que debería resolverse también en el sentido positivo de que casi sea un, bueno, obviamente que sea un jugador en dinámica de entrenamiento con el primer equipo y jugando sea un jugador, pues bueno, una primera elección en cambio durante la liga.
La diferencia es enorme por diferentes circunstancias. El escenario es una, la diferencia entre Yamal y Dani es evidente, y también el nivel, ¿no?, del que estamos hablando. Yamal, estamos hablando de fútbol élite europeo. Dani Fernández, estamos hablando de si está preparado para jugar en segunda división con el Club Deportivo Tenerife. Aquí ahora, Rojas, se abre el debate, ¿no?, de que cómo hay que gestionar el talento de Dani Fernández, si lanzándolo ya al primer equipo o si que lleve una maduración un poquito más tranquila.
Claro, es que si uno pone el espejo de Yamal, es que lo de Yamal es lo excepcional dentro de un mundo en el que lo habitual es lo otro. Lo habitual debería ser hacerle un seguimiento, tenerlo en el foco, que vaya entrenando con el primer equipo, que vaya pidiendo sus oportunidades según el nivel que vaya ofreciendo y no olvidarse de él. No es el caso de Pablo del que estamos hablando, que ya está tocando la puerta de la primera plantilla hace tiempo, que ocupa un puesto que entendemos que va a ser importante para el equipo y que puede dar cosas. Dani es ese típico jugador que lo ves, te ilusiona, te llena el ojo, pero es un chico más joven, entiendo que es más inmaduro y claro que hay que tratarlo con cuidado, no generar expectativas desproporcionadas, porque no hay que engañarse, al final la experiencia lo que te dice es que lo normal es que la historia se quede aquí, porque es lo que terminamos viendo todos los años. Entonces, pues vamos a cuidarlo.
Está el caso Dani Fernández, pero también del partido del otro día hay que destacar otro caso excepcional, porque Dani tiene 16 años, es una locura que esté ya jugando partidos con el primer equipo del Tenerife, pero más locura es aún que lo esté haciendo también Manu Montero. Galarza, que tiene mucha más memoria y mucho más pozo que yo, sabrá que no sé yo si es el jugador más joven, Galarza, en ponerse la camiseta del primer equipo del Tenerife, sin contar partido oficial, evidentemente, porque es un amistoso, porque lo ha hecho con 15 años, 15 años, ¿eh? 8 meses y 12 días. Es una cosa tremenda lo de Manu Montero.
A ver, si se le ocurre debutar en la Liga, evidentemente va a romper todas las estadísticas, porque estuvo a punto de romperlas Dani en la temporada pasada y por un mes y algo no lo logró, digamos, no lo consiguió. Esta es la otra joya de la que se hablaba con fundamento en la cantera del Tenerife, en ese cadete campeón de Canarias la temporada pasada. Son de largo, yo creo, los dos jugadores con más proyección a día de hoy en lo que es la factoría de cantera blanquiazul. Y bueno, es verdad que en un puesto más complejo de eclosionar, porque al final ahí tienes el puesto de delantero centro, evidentemente está mucho más cotizado y es mucho más difícil de alcanzar. Pero bueno, esta es la otra joya que hay en el equipo. Yo lo que le he visto, no lo he visto mucho, pero cuando lo he visto me parece también un jugador con mucho fundamento para poder ser alguien en el fútbol, pero es verdad que con una edad en la que todavía pues hablar de futuro a medio plazo con futbolistas de esta edad es una temeridad.
Rojas, este caso ya es más extremo incluso que el de Dani.
Claro, no. A mí me parece sano que tengamos esos nombres en la cabeza, que a la gente que sigue el equipo profesional y que no sigue en la cantera sí tenga esos nombres en la cabeza y que sepa que hay un tal Montero, que hay un tal Dani, que están ahí, que son proyectos y son jugadores a los que de alguna manera les vamos dando un prestigio que ellos han ganado por su calidad en el campo, ¿no? Pero eso se tiene que traducir en algo bueno, quiero decir, en eso, en que la gente tenga ganas de verlos, en que la gente cuando salten al campo sepan que son jugadores de calidad, que han demostrado cosas, pero no se puede traducir en la parte mala, ¿no? En la presión, en que al chico le des la oportunidad y el chico sienta que tiene que hacerlo todo en 5 minutos, porque si no, no lo vas a volver a llamar. Yo creo que, ya te digo, que es bueno que tengamos esta percepción y que aparezcan estos nombres, pero hay que tomárselo con calma y que todo forme parte de una política coherente, seria y que de verdad vaya dando pasos para que esos jugadores, igual no este año, pero sí dentro de un año, de dos, formen parte de la plantilla del equipo.
Y después la última de las conclusiones de las que quería yo hablar del partido del otro día antes de irnos a otros asuntos es, bueno, los nuevos, Galarza. No pudimos ver mucho por el nivel en sí del partido, pero Juan de en el centro de la defensa, Yussi Diarra en el medio del campo, Salvi Carrasco en la portería sin mucho trabajo. Y después, bueno, hablar de fichajes con Luis Micruz y con David me parece raro, pero también son incorporaciones de esta temporada. Luis Micruz estuvo excepcional, otra vez, una vez más. Cada vez que cogía el balón era el diferente en el Tenerife en el ataque.
Luis Micruz, para empezar, estuvo en su sitio y ya sabemos que cuando Luis Micruz está en su sitio es Luis Micruz. Y es un jugador ahora mismo, yo creo que muy por delante de los demás. Es un jugador diferencial y diferente. Es verdad que con los picos de irregularidad, los que eludía Juanjo con mucha razón durante la temporada pasada, pero con un jugador absolutamente distinto a lo que tiene Oscar Cano en el resto de la plantilla. De David hay poca duda, yo por lo menos tengo poca duda. Yo creo que ha venido ya baqueteado de su experiencia en primera ref y va a ser pues bueno un buen complemento, un buen sustituto de Melo cuando no esté disponible el francés para ser titular. Yo de lo que vi me llamó la atención Diarra porque bueno, parece un jugador con capacidad para recorrer campo, físicamente muy fuerte, con cierto toque, bueno, creo que responde bien a la descripción que hizo Oscar Cano cuando se anunció su fichaje. Yo creo que me da la impresión de que va a ser un jugador determinante en el esquema del entrenador granadino y poco más, porque como tú bien dices, los demás prácticamente de los que estaban disponibles, la tipología del partido no daba tampoco para hacer mayores evaluaciones.
Bueno, dejamos atrás el amistoso, hablemos un poco del mercado. No he tenido la oportunidad de hablar con ustedes desde que llegué de las vacaciones y me gustaría conocer su opinión al respecto de cómo creen o cómo ven que se está moviendo, mejor dicho, el Tenerife en este mercado, nivel de optimismo, barra ilusión, les convencen los fichajes, esperaban más. Rojas, venga, empiezo contigo.
¿Sabes lo que pasa? Que yo desde hace ya bastante tiempo, sobre todo cuando estás en segunda división, a mí me da la sensación de que los fichajes normalmente no te cambian nada esencial. Hay jugadores, pues Cantero te viene del Levante, que es supuestamente un rival con objetivos parecidos a los tuyos, y el Levante te lo da, y el Tenerife le pasa el Adi a otro equipo. Digamos que a veces me da la sensación de que los equipos se van intercambiando cromos, todos de una calidad, de unas características más o menos parecidas, y que al final el rendimiento de sus jugadores sobre todo tiene que ver con la gestión que se haga de ellos más que con la calidad que tienen, que bueno, todos son jugadores profesionales de cierto nivel porque están en segunda división, que es una de las mejores ligas del mundo, pero no vas a encontrar jugadores que de verdad te llamen la atención y te digan, este tío me va a cambiar el equipo, y es la sensación que tengo este año. Bueno, pues tienes ahí apuestas como la que ustedes estaban diciendo, Diarra, que me llama la atención porque es un perfil distinto en el medio centro al que hemos tenido los últimos años. Además se llama Diarra, que es nombre de medio centro defensivo, con lo cual por ahí va muy bien. Pero de resto, pues son jugadores que no me dicen gran cosa. Yo sobre todo tengo la expectativa de si esos jugadores de verdad se adaptan al tipo de fútbol que quiera dar Oscar Cano y si Oscar Cano va a ser capaz de explotarlos bien. Yo creo que en segunda división lo comentamos y lo debatimos alguna vez durante la temporada. A mí me parece que la importancia de los entrenadores es grande siempre, pero en segunda división, en el que hay tanta igualdad en el nivel de futbolistas, me parece que la importancia del entrenador es todavía mayor. O sea que yo, sobre todo, más que en los fichajes, yo tengo la expectativa puesta sobre lo que sea capaz de hacer Oscar Cano.
Galarza.
Yo coincido completamente con José y añadiría una cosa que yo creo que es importante para entender el mercado de fichajes del Tenerife. El Tenerife no es un club, para bien o para mal, no es un club que pueda estar en el primer escalón, digamos, de ni salarial ni deportivo para hacerse con jugadores, como decía José, de mayor relumbrón en la categoría o de jugadores incluso venidos de primera. Y yo creo que aparentemente ha hecho una cosa bien, que ha sido ir al mercado de primera red, donde no nos olvidemos que llegó en su día Corredera o llegó Luis Milla, por tener ejemplos recientes, digamos, de éxito. Y ahí aparentemente ha ido a pescar en jugadores con proyección y con hambre de fútbol para proyectarse en el profesionalismo, pero puede ser el caso de Salvi Carrasco, el caso de Diarra. Con lo cual, a mí la única duda que me queda es que si el Tenerife está por la labor de hacer una plantilla larga de profesionales, ¿vale? O, que es lo que además desgraciadamente ha hecho en años que al final te quedas con la sensación de que ha fichado mucho para poco rendimiento o para poco resultado, mejor dicho, y si eso va a ser un tapón para lo que tiene en el segundo equipo, que es mucho, ya hablábamos que es mucho, y que además este año lo tiene en una categoría superior, con lo cual ese escalón del que siempre se mueve la excusa de que es que hay mucha diferencia entre la categoría del primer equipo y la del segundo, eso parece que no, pero yo creo que avanza muchísimo o le va a permitir avanzar muchísimo en lo que es la gestión de los jugadores sin ficha profesional. Si hace una plantilla entre comillas corta o no larga, yo creo que los jugadores de los que hablábamos antes y alguno más van a tener capacidad, y con este entrenador, si este entrenador es un entrenador con esa valentía y con ese descaro de apostar por jugadores del segundo equipo, yo creo que va a tener la capacidad de complementarse bien y de sacar mayor rendimiento a jugadores del B que en otros años estaban opacados completamente, por más que hacían pretemporadas en las que demostraban que estaban para algo más.
Uh-huh. A mí lo que me molesta un poco del mercado del Tenerife no es en sí lo que se ha fichado, porque yo creo que del mercado de primera ref se ha podido fichar quizás a lo más llamativo de esa categoría, porque te has traído a Salvi Carrasco, que todo el mundo habla maravillas, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Has traído a Yussi Diarra, que ha sido uno de los jugadores revelación de la temporada pasada en el Córdoba. Has traído a Juan de Rivas, defensa del posiblemente el mejor equipo defensivo de primera ref como el Málaga. Es decir, a mí no me molesta que el Tenerife se haya ido al mercado de primera ref, porque me parece un mercado en el que hay mucho talento y muy buen jugador. A mí lo que me molesta es un poco lo que nos han vendido, el relato que nos han vendido. Cuando se hace la ampliación de capital, nos dicen que iba a servir para que el mercado invernal de la temporada pasada el Tenerife consiguiera traer futbolistas que le dieran el salto de calidad que necesitaba el equipo para llegar al playoff y al ascenso directo. Vinieron Álvaro Jiménez y Yanni Rahmani. No hay más preguntas, señoría. Después de eso nos dijeron que no, que habían preferido guardar el mayor montante para el mercado de la próxima temporada, es decir, el mercado veraniego este. Y te has traído a jugadores de perfil bajo. No has hecho ningún desembolso económico para traer a un jugador diferencial determinante. Quizás Luismi Cruz, te lo puedo comprar. Pero de resto, y después la otra mentira que nos han contado, el otro relato es el de, no, es que primero hemos querido complementar la plantilla con jugadores de primera ref, y ahora lo que nos queda, que hemos guardado el mayor potencial económico, lo vamos a utilizar para la parcela ofensiva. Y el primer movimiento en la parcela ofensiva es Cantero. Tampoco a mí me parece un jugador determinante para la segunda división ni un desembolso económico muy grande. A mí lo que me duele, me desilusiona un poco es eso. El relato que nos han vendido y que nos siguen vendiendo y que siguen alargando y que no termina de llegar.
Roja.
¿Están de acuerdo conmigo?
Nos hemos quedado sin palabras.
Me encanta.
Nos hemos quedado sin palabras. Sí, porque, a ver, son dos cosas diferentes. Tú nos preguntas por qué nos parecen los fichajes y cómo vemos el equipo tal y como está quedando. Y luego está lo que tú dices, pues las expectativas que nos habían creado, la moto que nos vendieron con la ampliación de capital y meses después lo que realmente ha sucedido. Y más allá de que valoramos lo que nos parezca bien o mal, los datos y los hechos objetivos es que ellos decían que iban a hacer una cosa y no la han hecho. Todavía queda mercado, vamos a ser bien pensantes y ser un poco inocentes y vamos a pensar que igual se van a gastar la gran morterada en dos jugadores que realmente vengan con un crédito suficiente como para valer la inversión.
¿Pero qué mortedad? Si no te da para lo que pide el Zaragoza por Michael Mesa.
Ya, bueno,
y pues, es que no tiene sentido lo cojas por donde lo cojas, que vas a acabar trayendo a Johnny Montiel, que a mí me parece un buen jugador y que prefiero a Johnny Montiel antes que a Michael Mesa por diferentes motivos que no voy a explicar ahora, no voy a perder el tiempo en eso, pero si no tienes para conseguir traer al que tú crees que es el jugador de no sé cómo definirlo, en el que se va a basar tu proyecto de esta temporada. Si no tienes para traer a ese futbolista...
La imagen de
exacto, exacto. Si no tienes para eso, ¿qué mentira me estás contando?
El problema, Cristian, quizás es que ya a estas alturas de verano, ya la expectativa que pueda generar con fichajes tempraneros, digamos, sobre todo pensando en la campaña abono, yo creo que ya es difícil aparentemente que la consigas. A mí me preocupa, insisto, me preocupa más la gestión que haga Oscar Cano, que pueda hacer Oscar Cano, que quiera hacer Oscar Cano, de profesionales con jugadores del segundo equipo, que al final venga un jugador de mayor renombre. Ojalá venga, evidentemente, pero no me preocupa tanto eso, porque, y sigo diciendo, lo dije la pretemporada pasada, que había un cambio, y creo que es una cosa que hay que reconocerle a Garitano, entre todas las críticas que le hicimos, y es que de la pretemporada pasada salieron jugadores semiformados ya para tener una presencia continua en el primer equipo. No hablo de titularidad, pero sí de presencia continua, que ante una baja de un titularísimo te dé un rendimiento más o menos acorde. Y de esta yo creo que puede salir lo mismo. Entonces, claro, si al final el problema es que nos obcecamos con la composición de la primera plantilla y terminamos sumando jugadores que dentro de 9 meses o 10 meses, vamos a decir, ¿para qué trajeron a este? ¿Para qué trajeron al otro? Si al final lo único que sirvió fue para tapar a jugadores de la casa, yo creo que hay, a mí, yo tengo, sigo teniendo la impresión de que esa es la clave. Y le añado lo que tú comentabas del entrenador. El valor del entrenador en esta categoría es capital. Y el valor, y digo más, el valor de los entrenadores que llevaron a los 4 ascensos del Tenerife a primera división fue capital. No descubro nada porque es algo habitual en el fútbol, pero es que fue capital. El Tenerife ascendió siempre a primera división con equipos que no eran candidatos. Quizás el más candidato era el del primer ascenso en el año 61. Los otros 3 ascensos fueron de equipos que no estaban llamados a ser candidatos o aspirantes al ascenso, ni por plantilla, ni por historia en aquel momento, ni por poderío económico. Entonces, la gestión del entrenador va a ser fundamental. Uh-huh. Y ese uso que pueda hacer de esa combinación que pueda hacer de profesionales con jugadores del B, creo que también va a ser fundamental.
Lo veremos cómo se va desenvolviendo Oscar Cano. Lo que está claro es que quien siembra vientos recoge tempestades, y todo esto de lo que estamos hablando, de lo que hemos estado debatiendo en los últimos minutos, se está viendo reflejado en el número de abonados que tiene el Club Deportivo Tenerife a estas alturas, y esa proyección que hemos sacado esta mañana aquí en la redacción de deportes, de que a 10 de agosto el Tenerife va a tener 9.000 abonados. Es decir, si sigue la tendencia actual, a 10 de agosto, una semana antes que empiece la liga, vas a tener 6.500 abonados menos que la temporada pasada. Y eso a mí, pero personalmente, me duele.
Es lógico. O sea, yo no espero otra cosa. O sea, después de la temporada pasada, con todo lo que sucedió, después de la campaña de abonados que se ha hecho con su spot correspondiente, y después de los fichajes, que pueden salir bien, pueden salir mal, pero estamos todos de acuerdo en que son todos fichajes de perfil bajo y que no van a llevar a nadie a sacarse el abono, pues lo lógico es que volvamos al nicho habitual de los abonados del Tenerife, que va a estar alrededor de 10.000, de 10.000 asistentes al campo.
Qué penita más grande. Rojas, Galarza, un placer escucharles como siempre.
Gracias, un abrazo.
Antes de ir al polideportivo con Carlos Bardó, déjenme ponerles este sonido de Javi López, el jugador tinerfeño, orotavense, que ha sido traspasado 6 millones de euros del Alavés a la Real Sociedad.
Tenía muchas ganas de estar aquí, tengo muchas ganas de estar con mis nuevos compañeros y de afrontar este nuevo reto muy ilusionante para mí. Pues la verdad que mucha ilusión, ¿no? Afrontar este reto, sobre todo con mucha ilusión, es una etapa de mi vida que es nueva. Al final llevaba 8 años en Vitoria y la verdad que ya me sentía como en casa y bueno, fue un poco difícil el tomar la decisión, pero al final, como cuando te llama un club como la Real Sociedad, no me lo puedo pensar dos veces y estoy muy contento de estar aquí.
Dos minutos para llegar a las 3 de la tarde, 2 minutos que tiene Carlos Bardó para contarnos lo más destacado del polideportivo de este fin de semana. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hablando del waterpolo, el waterpolo masculino del Santa Cruz Tenerife Cheide ha hecho 2 movimientos. Ha renovado por una temporada más a Alex Andión, el extremo gallego de 21 años, que resultó ser el MVP de esa final en la Nordic League. Y por otro lado, se despide de Paul García y Terrence Smith, el boya catalán y el defensor holandés, tras una temporada jugando en el primer equipo y su filial, abandonan la plantilla. También en fútbol femenino, destacar las palabras de la veterana jugadora María José Pérez. Sueño con una temporada con mucho fútbol y ser feliz en el campo. Es una 11ª campaña en la que ella dice que lo va a dar todo. La temporada pasada fue un poquito complicada porque no pudo marcar muchos goles. Y exige una cosa al club, y es mejorar sus instalaciones para ser un equipo de primera que tenga un campo y unos entrenamientos con césped artificial.
Ella le exige al club, nosotros desde COPE también le exigimos al club que, por favor, den facilidades. ¿vale? A la cadena COPE y a los medios de comunicación. Que está muy bien el crecimiento, que está muy bien que el equipo crezca y que cada año sea mejor. Nos alegramos de ello, pero que tampoco son el Bayern de Múnich. Dicho con todo el cariño y el respeto. Han cerrado los entrenamientos. A partir de ahora, los entrenamientos del Costa Dese serán a puerta cerrada. Y más cosas que me voy a ahorrar para no calentarme. Gracias, Carlos. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se quedan ahora con la mejor información, la de la cadena COPE. Y recuerden que el deporte vuelve esta tarde a partir de las 7 y media, que estamos en la semana que empiezan los Juegos Olímpicos. Así que todo el mundo enganchado a COPE, que estará ahí para contarlo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por escucharnos. Mañana más.